Las 6 y 12 minutos, una menos en Canarias. Vamos a por la última hora del programa, en la que dedicamos a un tema exclusivo, un tema monográfico, y en la que tres personas darán en voz alta su opinión. Ellos son Ignasi Guardans, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que yo imagino que será que te debes estar opinando encima, ¿no? En el tema que planteamos hoy. Angélica Rubio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Julio Leonard, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si sabemos contar lo que está pasando, si es que podemos, si somos capaces. Anoche la destitución del vicepresidente de la Generalitat, que se llama Jordi Puigneró, pues ha abierto otro cisma más, el más grave hasta ahora en el gobierno de Cataluña. Puede que sea incluso el definitivo, entre los dos partidos socios, entre Esquerra Republicana y Junts. ¿Qué van a hacer en Junts? Dicen que van a preguntarle a los militantes si siguen o no en el seno del Ejecutivo, o sea, si se van porque están enfadados, porque les han echado al vicepresidente, o si nombran a otro vicepresidente y se quedan el resto de consellers, ¿no? El acuerdo de investidura, aunque crean ustedes que hace mucho tiempo, es que ha pasado poco más de un año, ¿eh? O sea, está ahí a la vuelta de la esquina, hace solamente un año. Todo esto se produce, además, a muy pocos días del quinto aniversario, ya del día 1 de octubre. ¿Qué puede ocurrir a partir de este momento? Pues antes de nada vamos a repasar en qué punto estamos y qué ha pasado hoy por la tarde, porque desde que empecé a las 3 y anuncié el tema ahora, ya han pasado cosas. Asun Salvador, muy buenas.
Hola, Julia, buenas. Ha pasado que siguen reunidos, básicamente. Está reunida la Junta de Junts, que esta mañana sus consejeros pusieron el cargo a disposición del partido. Como decíamos, se reunía la Ejecutiva, hicieron un receso para comer y ahí siguen. Después de la destitución anoche del vicepresidente Puigneró, que es de esta formación de Junts, el argumento que dio para relevarlo el presidente Pere Aragonés, que es de Esquerra, el otro partido en el gobierno, es que ha perdido la confianza porque Puigneró no le había informado sobre las intenciones de su grupo parlamentario de plantear una cuestión de confianza para exigirle al presidente Aragonés garantías de que va a cumplir los acuerdos de investidura que se firmaron, como decías, hace poco más de un año. Básicamente lo que quiere Junts es que Esquerra se comprometa a seguir con el procés hacia la independencia, pero Esquerra ya hace tiempo que optó por una vía más práctica y además hoy en el Congreso, como sabéis, es uno de los principales socios del gobierno central a la hora de aprobar leyes. Esta mañana aquí en Más de Uno la presidenta de Junts, Laura Borràs, le ha reprochado a Aragonés esa deriva, digamos, ese cambio en Esquerra.
Cuando pedimos garantías, después de haberlo dicho en público y en privado y haber ofrecido el trabajo para reconducir a ese incumplimiento, no se atienden esas garantías y se da un paso más, que es esa expulsión del vicepresidente del gobierno.
Borràs se ha descartado como posible nueva vicepresidenta del gobierno catalán. Le ha recordado además a Aragonés que no tiene mayoría suficiente para seguir gobernando en solitario si rompe con Junts.
Está en la presidencia de la Generalitat porque Junts per Catalunya le hizo presidente. Señor Illa tiene los mismos escaños que Pere Aragonés. No preside ningún gobierno.
Bueno. Ah, que muy clarito el mensaje. Otras opciones, porque como acaba de recordar la señora Borràs, quien ganó las últimas elecciones en Cataluña fue precisamente el PSC.
Efectivamente, obtuvo 33 escaños, igual que Esquerra, pero más votos. En una entrevista esta mañana en Cataluña Radio, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, no ha aclarado si apoyaría un hipotético gobierno en minoría de Esquerra, pero sí tiende la mano para sacar adelante presupuestos ante la crisis en la que nos encontramos, porque dice no es partidario en este momento de una precipitación electoral en Cataluña. Ha calificado de irresponsable y egoísta el comportamiento de los dos socios de gobierno y les ha pedido
que pensin en Catalunya. No nos sirve interés electoral ni que os incumbe más. Que pensin en los catalanes.
Que piensen en los catalanes, en los intereses de los catalanes y no en los intereses electorales, luego no en los intereses de sus respectivos partidos. Además ha dicho que va a esperar a ver qué hace y qué propone ahora Aragonés y ha avanzado que su grupo va a votar en contra de que el presidente de la Generalitat se someta a esa cuestión de confianza como quiere Junts y también lo quiere la CUP.
Bueno, pues el tema está servido, al menos hasta esta hora, ¿no? Porque parece que luego van a consultar a la militancia. Eso es. ¿Qué día van a consultar a la militancia, Asun? ¿Lo sabemos?
No lo sé, no tengo el dato.
No se sabe todavía. Bueno,
a pues ver nada. Qué sale primero de esa reunión que sigue.
De hoy. Vale, vale. Pues nada, siguen sentados. Gracias, Asun. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar, Ignasi Guardans? ¿Qué van a decidir? ¿Tú ves posible que decidan levantarse todos del gobierno y abandonar?
Pues depende de quién lo tenga que decidir. Si se les somete a la militancia, que es lo que probablemente no va a tener más remedio que hacer, pues le van a mandar todo a paseo, porque la militancia está en un estado de sobreexcitación colectiva que hace muy difícil de sentirse ofendidos y demás, que hace muy difícil una decisión fría y serena, ¿no? Están los tiempos, es decir, si lo que se decide es echar la patata hacia, o la pelota hacia adelante, de forma que la decisión no sea inminente y que esa consulta a la militancia pues se haga no tanto a toda la militancia sino solo al Consejo Nacional, y ese Consejo Nacional se reúna pues cuando se tiene que reunir, y por tanto pasen aquí dos o tres semanas, pues a lo mejor se enfría un poquito más la militancia y entonces sigue el gobierno con otras condiciones y ponen ahí a alguien que marque las pautas dentro del gobierno, ¿no? Podría ocurrir, o sea que yo no doy del todo por descartado que ese gobierno siga mal, como una pareja mal avenida, pero bueno, las parejas mal avenidas pueden seguir mal avenidas durante muchos años, ¿no? Pero si realmente lo que se decide en esta reunión que tienen ahora es hacer una consulta inmediata a la militancia, esto salta por los aires, pero el gobierno sigue, o sea, salta por los aires ellos, ¿eh? Pero el gobierno ya ha decidido que sí sigue, y entonces, bueno, tendríamos un gobierno de Esquerra en minoría, con un apoyo exterior del PSC en determinadas cosas, como los presupuestos, y de los comunes también, no en coalición, sino un apoyo para votar determinadas cosas, por tanto, bueno, ciertamente más débil, y con la enorme incertidumbre de qué significa pues tener a buena parte del independentismo en la oposición, ¿no? O sea, eso generará una tensión y una dinámica que en este momento nadie sabe exactamente a dónde va, ¿no? O sea, que la profecía es difícil de hacerla. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si te lo cuento luego, porque como decías, estoy opinándome encima, pero la profecía va por aquí.
Angélica Rubio, ¿qué crees que puede ocurrir?
Mira, yo estaba comentando con Asun antes de saludaros, ¿no? Y estaba diciendo que esta operación le va a salir muy bien a Esquerra. Vosotros tenéis mucha más información porque vivís allí. Desde la distancia siempre se ve de otra manera, ¿no? Y sobre todo del día a día tenéis muchos más datos y mucho más análisis. Desde más lejos, ¿cómo se ve la jugada? La jugada se ve con que alguien, en este caso Junts o un sector de Junts, le echa un pulso al presidente de la Generalitat de Esquerra. El presidente de la Generalitat no puede achantarse ante ese pulso, sea de la Generalitat catalana o sea de Andalucía. Cuando te echan un pulso de semejantes características, no te puedes arredrar. Como no ha echado a todos, sino solamente a uno, yo creo que Junts está en una situación complicada. Al final, Esquerra, ¿qué mensaje se está trasladando? Está trasladando el mensaje de, uno, no me achanto, no me dejo chantajear. Dos, aquí el que manda soy yo. Y tres, voy a agotar la legislatura porque puedo explorar otras posibilidades. O sea, yo creo que Esquerra no tiene nada que perder. La gran pregunta, por lo menos desde la distancia que me hago yo, es ¿a quién conviene convocar elecciones en Cataluña ahora mismo? Esa es la pregunta que hay que responder, porque solo puede convocar elecciones uno, que es el presidente,
claro,
de Esquerra. Si a Esquerra no le interesa convocar ahora elecciones autonómicas, no las va a haber. Por lo tanto, yo creo que este pulso, un poco visto desde la distancia, un poco de exceso de testosterona casi, ¿no? Yo creo que Junts tiene todas las de perder. Porque además, por las informaciones que he visto, bueno, los alcaldes de Junts no quieren salirse del gobierno.
Es que no creo que quieran. Yo fíjate, yo me he arriesgado a las 3 de la tarde de decir que no se van a ir del gobierno. Porque tú crees, Ignacio, ahora te doy la palabra, Julio Leonard, que te tengo callado de momento, perdón. Pero tú crees de verdad, cuando decías, si lo someten a la militancia, lo someterán a una parte de la militancia, o al Consejo, a la Ejecutiva, algo harán. Pero tú crees que van a abandonar las pocas posiciones de poder que tienen, se van a alejar del poder, Junts, acostumbrados
bueno, pues
como están.
Digo,
porque claro, llevan toda la vida en el poder, son los posconvergentes. No lo olvidemos.
Sí, pero eso que tú dices es racional, porque tú eres una persona racional y está tomada sobre premisas racionales, pero como lo que es posible es que esto no se tome así, sino que se tome con las vísceras y con ese concepto de dignidad ofendida.
Pero hay sueldos a final de mes. ¿Quién va a renunciar a un sueldo a final
pues
de mes?
No, lo que tú estás describiendo, lo que en esa reunión, sí, pero eso es un plato de la balanza. Yo te pongo el otro y en este momento no sabemos cuáles son los dos platos. Pesan. Uno es la dignidad y la patria y
exacto,
el otro es el sueldo a fin de mes.
Exacto.
Y entonces,
exacto.
Bueno, pues hay que escoger entre la dignidad y la patria. el sueldo a fin de mes, desde su perspectiva. Y entonces yo no sé en este momento si gana la dignidad ofendida y la patria traicionada o el sueldo a fin de mes. Eso es lo que está en juego.
Lo que a mí me gustaría preguntaros, ¿sí?, vosotros que estáis allí, en ambos dos casos...
Bueno, está en Bruselas o en París, ¿eh? Nazi, pero bueno, sabe sí. mucho, sabe mucho.
No, hombre, información próxima.
No, la pregunta es... En ambos dos casos no sale perdiendo Junts, porque yo creo que si se quedan en el gobierno hacen el ridículo, porque se quedan por peseteros, por los sueldos, y si se van pierden el poder. No sé, yo creo que
por eso Carlos Aragonés, claro, les ha puesto un regalo muy envenenado. Exacto. Es así de dramático. Sí, sí.
Gana en cualquier
Estamos de acuerdo.
Bueno, no menospreciemos la capacidad de hacer daño al grito de sois unos traidores y habéis roto el pacto y los acuerdos de gobierno, que es lo que ya están diciendo, ¿eh? Claro. Así funciona, ¿eh? La unión de independentistas, unos están en la izquierda, otros en la derecha, y la argamasa que les une es exclusivamente el independentismo. Aquí el eje es ese, no es izquierda-derecha. Julio Leonard, ¿cómo lo ves?
Yo es que, en gran parte estoy de acuerdo con Ignasi, con lo que ha comentado él, porque... aducías tú que se tenía que hacer una visión más racional o que se podría hacer una visión más nacional sobre si lentejas o independentismo, ¿no?, en un momento dado. Pero si esa visión racional se tenía que haber impuesto antes de dar esta especie de golpe encima de la mesa de o vamos a lo que nosotros queremos o esto no tiene ningún tipo de sentido y hay que presentar una moción. Quiero decir, ese juego o tú sabes que tienes algo con el que puedes ganarlo en un momento dado o no lo planteas de esta manera. Quiero decir, aquí ha habido algo que no les ha hecho primar esta racionalidad, ver este tipo de oye, que aquí tenemos unos alcaldes, tenemos unos sueldos, tenemos un mantenimiento de estructura y podemos ganar más juntos que separados de esta manera. Quiero decir, esta situación no es que Aragonés haya decidido en un momento dado pues te ceso y acabo yo con la situación de gobierno, no, viene por parte de Junts. Entonces esta racionalidad se tenía que haber dado antes. Si no se da antes, pues llega un momento en el que si esto se traslada, como decía Ignasi, a que lo decida la totalidad de la militancia, pues podemos encontrarnos que en este momento de enardecimiento y de empezar a señalar culpables y responsables de que la independencia no se materialice y esto no sea lo suficientemente rápido y se haya traicionado esta especie de pacto de gobierno inicial, pues se puede forzar. Y pueden verse en la situación de tener que salir. Claro.
Es que además, si me permites, un inciso ahí, ¿no? Porque en lo que complica además este debate entre, pues eso, las lentejas o la patria, ¿no? La patria humillada o el patriotismo humillado, es que en ese debate están interviniendo personas para quienes las lentejas no existen, que están en el exilio, ¿no? Es lo que ellos se llaman el exilio, ¿eh? Y por tanto, no olvidemos que en este debate tiene un papel muy activo Puigdemont, que aunque aparentemente parezca que está detrás, o sea, que ha dado un paso atrás, no lo ha dado, en este caso está ahí totalmente, y lo está también a través de sus predicadores, un señor que se llama Alex Sarri, que tampoco les recomiendo que sepan ustedes quién es, pero no tienen por qué, pero vamos, que es una especie de portavoces de Rasputín de Puigdemont, ¿no?, que ha intervenido en la reunión de hoy y que ha dicho, por supuesto, que hay que romper y tal, y Toni Comín, que ha pasado ya por todos los partidos que se puede pasar en Cataluña y está también pues en Bruselas, en Waterloo, en ese autoexilio, ¿no?, y que preside esta cosa, o si es secretario general de esa cosa del Consejo de la República, ese palmar de Troya que han montado por aquí. Entonces, esta gente no está en un debate racional, están absolutamente empujando a que caiga el gobierno porque que caiga por lo menos a separarse de eso porque les reivindica a ellos, ¿eh? La normalidad a ellos no les conviene, la agitación sí. O sea que los actores también son importantes aquí, ¿eh?
¿Pero qué pretenden, Ignasi? Es decir, cuando fuerza la máquina Junts respecto a Esquerra...
Ver el mundo arder.
¿Qué supone que tendría que hacer el presidente Aragonés desde el punto de vista de Junts? O sea, ¿qué es lo que para ellos, esa famosa hoja de ruta hacia la independencia, qué se supone que iban a hacer? ¿Qué hay que hacer según ellos?
Bueno, pues levantarse de la mesa de negociación
y volver a la unidad,
porque es una traición volver y proclamar y dar un calendario para un referéndum unilateral de independencia en el plazo.
O sea, volver al 1 de octubre.
Sí. Totalmente, no hay otro
mejor. Con el resultado ya conocido.
Exactamente. Y con un porcentaje muro y de cabeza.
Y con un porcentaje de la población que se ha bajado de ahí.
Totalmente. Volver a repetir y repetir y repetir.
¿Qué sentido tiene?
pues si repites las mismas cosas un millón de veces, alguien tiene la esperanza de que en algún momento algo haga clic y el resultado sea diferente. La lógica y la experiencia dice que eso no es así, que para sacar resultados distintos tienes que probar cosas distintas, que exacto, es, en cierta manera, lo que está haciendo Esquerra Republicana. Oye, yo me siento con el gobierno y veo si hay la manera de que el gobierno pacte conmigo un referéndum que tenga unas consecuencias una vez se haga y que esto sirva para algo. Es decir, busca una vía racional, legal, consensuada y que tenga resultados. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que no se quiere por el otro lado.
Me reconoceréis que el gran temor que tiene un dirigente independentista, sea de Junts o sea de Esquerra Republicana o sea de la CUP, es que el resto, los adversarios, aunque luego se completen parlamentariamente en la aritmética para sumar el mismo objetivo, no hay una cosa que teman más que les llamen traidores a la causa, ¿no? Traidores. Ante bueno, Ignasi Guardans, que lo lee todos los días en Twitter, como se lo dicen a él, ¿no? Entre otros.
Bueno, yo ya hace muchos años
es que cualquier
tengo la
catalán
piel muy gorda con eso,
Claro,
pero,
claro.
Bueno, la primera vez te ofendió. Hace 10 años me ofendía. Hoy ya me hace mucha gracia, pero ya hace 10 años o 15.
Sí, pero entre ellos sigue siendo muy ofensivo eso, ¿eh? Y eso que se está usando.
Pero se va. Hasta que se hace callo. Es un tema como el callo. O sea, que hay gente que se ofendía, entonces te sale callo y te deja de ofender. Y a los de Esquerra les ofendía y ahora cada día les dejará de ofender cada vez más porque se lo van a decir, ya se lo están diciendo.
Claro, por eso digo, es que ya se lo dicen todos los días en las redes.
No obstante, para algunos o para muchos fue muy impactante ver cómo abucheaban y silbaban a Oriol Junqueras en la Diada, ¿eh? O sea, yo nunca me lo hubiera imaginado. Probablemente los que desafortunadamente habéis tenido que hacer callo lo veáis con más normalidad, pero ver desde fuera de Cataluña cómo al mártir que fue a la cárcel por la independencia de Cataluña, los catalanes le llamaban traidor y butiflé y le silbaban y le abucheaban, es ya el no entender nada, es que no entendemos nada. Si Oriol Junqueras es traidor, entonces ya ¿a qué nivel se ha llegado ahí? De sin razón y de locura.
Es verdad medias eso que dices, es verdad del todo lo que dices, pero hay que entender que a Esquerra, y eso es donde, claro, uno parecería, tú te pones del lado de Esquerra, yo no me pongo del lado de Esquerra, porque a Esquerra le están juzgando con su propio, con sus propias aspiraciones. O sea, es el propio Aragonés el que pactó y anunció y se presentó a las elecciones diciendo que iba a declarar la independencia en esta legislatura. Es el propio Aragonés, la propia Esquerra, la que ha contribuido y alimentado la ficción que se vuelve en contra. Por tanto, ellos mismos se han segado el árbol, ellos mismos se han creado su trampa. Entonces ahora Esquerra tiene que de salir de un entramado y de una ficción de la que es absolutamente corresponsable. O sea, que en cierto sentido, aunque parezca paradójico, son más fieles al electorado y a lo que les llevó al Parlament los de Junts, que siguen en su iluminación de que va a haber un referéndum inmediato y la independencia mañana, que los de Esquerra, que se han descabalgado de eso y no se han atrevido a unas elecciones con eso descabalgado, sino que se han descabalgado de medio pacto electoral. Si hubiera una disolución del Parlament y Esquerra se presentara a las elecciones en el Parlament de Cataluña diciendo vamos a por la vía canadiense, no va a haber referéndum inmediato, será pactado con el Estado, etcétera, y a partir de ahí hubiera un resultado que le pone donde le pone donde está, perfecto, pero es que no es así. Aragonés ha llegado allí proclamando el independentismo mañana. Esa es la contradicción brutal, ¿no?
¿Y cómo esto creéis que puede influir en la...? No sé, Juli, ¿querías decir alguna cosa de esto? O algo...
No, básicamente es que es un problema bastante extendido que al final tiene en cierta parte la izquierda, que es la gestión de las expectativas. Tú prometes una serie de cosas. Exacto. Y esas mismas expectativas cuando no cumples son las que se te vuelven en contra. Y ahí tiene toda la razón Ignasi. Es decir, Junts está siendo, de cara a su electorado, mucho más fiel de lo que ha sido Esquerra Republicana, que prometió una serie de cosas y aunque lo lógico es lo que está planteando ahora, con lo que salió elegido no era lo lógico, era el corazón, las vísceras, la independencia de más. Pues no.
Por cierto, porque ahora... el electorado, ahí distinguimos entre electorados, el electorado, digamos, más a la izquierda, que sé que tiene Esquerra Republicana, en ese sentido es más exigente que el electorado de derechas, que sé que tiene Junts, porque Junts son señores de centro-derecha.
La izquierda siempre
es un eje que en Cataluña se ha borrado, pero está ahí, existe, ¿eh?
Sí, la izquierda es mucho más tiquismiquis electoralmente para este tipo de cosas y a la hora de pasar factura los votantes de izquierdas para con sus propios partidos son los peores jueces que hay.
Imagináis. Ahora,
cuidado, Julia, sí. Perdóname, yo porque maticemos también, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que Junts es un partido en este momento de derecha y en algunas partes de extrema derecha, en algunos ámbitos, en su xenofobia, aquellos que defienden, es absolutamente, es una Meloni catalana en algunas partes de lo que dicen, ¿no? Pero eso no significa que sea de las clases altas, o sea, que de la misma manera que Le Pen tiene voto que no es de izquierdas, porque no sería Le Pen, entre clases populares, y también lo tiene Meloni, Junts tiene, en ese elemento populista de extrema derecha, tiene también a gente de lo que podríamos llamar clase trabajadora. O sea, que cuidado, porque decir que son de derecha no significa que sea de ricos, ¿no? Junts
No, yo me refería en
no, por
en
si
absoluto.
Te entendí a alguien mal.
No me refería para nada, a la cuenta corriente no me refería para nada. Que también, que también tienen, es que una gente, parte de la cuenta corriente alta, claro, que también lo tienen. Lo que pasa es que estos están censados en Madrid y pagan en Madrid, o sea, no pagan en Madrid.
Eso. Pero hay gente que todavía en España cree que lo de los pobres son de izquierdas y los pobres son de izquierdas.
No, en absoluto, en absoluto.
Y eso ya en Madrid se ha demostrado que no, y se está viendo que no es necesario en Andalucía también.
De la misma forma que hay grandes patriotas catalanes que, insisto, que aquí votan independentista y luego se han censado falsamente en Madrid para no pagar los impuestos que se pagan en Cataluña. Y son patriotas. Estos no llevan la banderita catalana en la muñeca, pero la podrían llevar perfectamente. Ese perfil también existe en Cataluña. Quien dice aquí dice Ginebra, dice Suiza. O sea, bueno, ¿imagináis un escenario en el que el PSC pueda apoyar los presupuestos de Aragonés? ¿Y eso qué supondría para la situación de la que estamos hablando? ¿Eso sería un poco la muerte del procés?
Qué dos. Pues son dos en una, el escenario sí lo veo en el que el PSC puntualmente pudiera apoyar unos presupuestos.
Que no entrara en el gobierno, ha dicho Illa esta mañana.
Que no entrara en el gobierno, claro, que no entrara en el gobierno. O sea, dejar gobernar en minoría y puntualmente, tanto el PSC como los comuns, hacer enmiendas al presupuesto, conseguir una serie de cosas, hacer más fuerza y sacar unos presupuestos también aprovechándose, entre unas comillas, ¿vale?, de la situación de debilidad en la que se encuentra el govern. Sí, lo veo. La siguiente ya de cambio de peso y demás ya lo veo más complicado, la verdad.
Bueno, son escenarios, o sea, antes de que acabe, antes de unas elecciones, por supuesto que no veo nada más que un apoyo externo, ¿no?
¿No crees que haya una convocatoria electoral este año? ¿No te parece plausible? Vale.
Yo creo que eso tardará un poquito, sí.
Yo en estas cuestiones siempre procuro ir a lo macro, ¿no? O sea, el objetivo de todo partido político, es ganar las elecciones y, por lo tanto, tener el poder. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿A quién le interesa que haya elecciones autonómicas en Cataluña ahora? Si nos respondemos a esa pregunta, tenemos la respuesta de todo o de casi todo. Yo creo perfectamente posible que el PSC apoye unos presupuestos de Esquerra y que ayude a Esquerra a terminar la legislatura. Lo veo perfectamente factible.
Sin entrar
en ningún momento en un gobierno con Esquerra, porque sería una locura, ¿no? Y además sería el suicidio del PSC, ¿no? Ahora, ayudarle a aprobar los presupuestos ya que termine la legislatura, sí, porque eso es un torpedo en la línea de flotación de Junts. O sea, si Junts se va a tirar 3 años fuera del poder, con unas elecciones municipales de por medio, y pierde poder, y es Esquerra Republicana de Cataluña quien gana las elecciones municipales en Cataluña, Junts se asoma al abismo.
Bueno, y tendría déjame que... un matiz, perdóname, dependerá de quién llegue a la Moncloa, ¿eh? O sea, el problema que pasa es que Cataluña va a ser... Claro, no, pero es que no se puede separar. Cataluña será el reflejo de lo que pasa en la Moncloa.
Bueno, por terminar, yo creo que a Esquerra no le interesa que haya elecciones en Cataluña, al PSC tampoco le interesa, y por lo tanto yo creo que sí. Si es el fin del proceso, es allá, me parece una pregunta tan difícil de responder que yo sinceramente no me atrevo, no tengo las claves para poder decir si eso, porque los sentimientos nacionalistas son muy complicados y son muy poderosos a lo largo de la historia y en todos los lugares del planeta. Y no me atrevo a hacer un vaticinio sobre eso.
Yo solo digo que lo que ocurra en las próximas elecciones generales puede ser viento en las brasas en Cataluña, y lo que hoy parece apagadísimo puede volver atrás, pero con una enorme facilidad.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Como los incendios forestales. Hombre, los incendios forestales que todo el mundo cree que están apagados, pues no lo están.
Una llegada de Vox al gobierno de España seguramente sería el caramelo que desea Junts, claro.
Por supuesto. Todo de golpe, claro. Uh-huh. Por eso digo que ahí hay un juego de a ver quién aguanta hasta que hayan pasado las elecciones estatales. Y entonces se ve ahí como... O sea, que hay un juego de espejos aquí, político.
Por cierto, estaba pensando que siempre se habla de los gobiernos de coalición y de la dificultad que supone que dos partidos, porque al final son dos formaciones distintas y hay diferencias siempre, se entiendan y puedan sentarse en un consejo de ministros o de consellers o de gobierno que sea, ¿no? Lo hemos visto en todas las... En múltiples comunidades en España, ¿no? En aquellas en las que han tenido que gobernar dos partidos. Lo hemos visto en varias. ¿Nos parece demoledor? No sé qué lecciones están extrayendo desde Cataluña. Pero todo esto que está ocurriendo, si ahora estuviera ocurriendo, no sé, en Andalucía, en Valencia, con el gobierno de coalición, en Andalucía ahora porque no hay gobierno de coalición, pero en cualquier comunidad que ocurriera, o en Castilla y León, ¿no? En cualquier gobierno donde esto estuviera ocurriendo, sería motivo de interés y de foco de atención absoluto por parte del resto de España. Y hay como una indiferencia general, por no decir hastío, que yo casi ni me atrevía hoy a plantear el tema, os lo digo sinceramente, porque es un tema que no es nada taquillero. Nadie quiere oír hablar ya de Cataluña. Mi conclusión es, por favor, no me cuenten nada. No quiero saber nada de lo que pasa en ese rincón de España. Tengo esa impresión que cada vez que planteo un tema, hay oyentes que dicen, ah, yo me voy, no me interesa lo más mínimo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el hastío es tan general que ya parece que incluso mediáticamente, políticamente, hoy no sé, Angélica, tú que estás en Madrid, nos lo puedes decir. ¿Es tema central de conversación hoy en Madrid esto?
No, tema central de conversación no es. Pero he de decirte que ayer por la tarde, en el mundillo periodístico político, sí se colocó como primer tema. De hecho, prácticamente todos los digitales abríamos con eso. ¿Por qué?
Porque sí, pero abrirse los digitales, abrir puede ser una hora, ¿eh? Acabar sí, una hora, eso se ha pasado ya.
Porque había la expectación de que fuéramos a elecciones anticipadas. Entonces, ya, en cuanto a todos hicimos las llamadas de rigor a nuestros amigos catalanes, oye, ¿se van a adelantar las elecciones? Y todos nuestros amigos catalanes nos dijeron, no, no se van a adelantar las elecciones, la cosa decayó.
Y ahí ya hay todo el mundo desconectado.
Claro, entonces, esto tiene una explicación, claro, ¿no? Y claro, la explicación es que Cataluña lleva 5 años de líos y no hay mente humana ni psicología humana que aguante 5 años de tensión permanente y de lío permanente. Y es lo que tú decías, Julia, ¿no? Déjame en paz ya, si ahí están en lío constantemente, pues un lío más y que les den, ¿no? Ayer sí, ayer por la tarde. Pero en cuanto nuestros compañeros catalanes nos dijeron...
Pero en tanto que tiene influencia para la política nacional estatal, os interesa, digamos. Pero fuera de eso ya no.
Hombre, a ver, fuera de eso... Es que venimos de unos acontecimientos históricos muy potentes. Es que, a ver, pero que Julia, Cataluña proclamó la independencia. Es que más fuerte que eso, la fuga del rey emérito. No ha habido otra cosa más. Entonces, estamos acostumbrados a un nivel de tensión informativa tan brutal que ahora, claro, cualquier cosa nos parece lo más normal del mundo.
Ignasi, para acabar.
No, que claro, que en parte esos medios españoles recogen y hemos seguido pues los líos en Castilla y León. Pues no tanto porque a todos nos apasione Castilla y León, con todo el cariño a los castellanos y los que nos escuchan, sino porque estaban ahí, parecía un anuncio de lo que podía ocurrir en el resto de España, porque los actores son los mismos. Los actores de la opereta son los mismos, era Vox, PP, eso etcétera, ¿no? Mientras que en Cataluña los actores son de un guión que nadie entiende, es otro guión, es otra producción.
Totalmente de acuerdo.
Claro, y entonces nadie lo siente como propio. O sea, en Andalucía, lo que haga Moreno Bonilla con Vox y tal, pues puede reflejarse en Cataluña esto, Junts, el otro, no sabe ni quién es quién ya. La gente no sabe ni los partidos. Entonces, nadie se identifica con eso y ni se proyecta al conjunto de España, claro.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, a ver si hay algún oyente en Cataluña o no, o fuera de Cataluña, que quiera opinar. Si hay alguno en catalán, estaremos encantados. Y si son votantes de Junts per Catalunya, no creo que nos escuchen, pero bueno, o de Esquerra Republicana, que nos llamen y nos digan, bueno, alguno habrá, seguro, algunos hay, que nos llamen, o de la CUP, yo qué sé, que nos llamen y nos digan ellos qué creen que va a ocurrir y si detectan ese hartazgo cuando hablan con gente que no es de Cataluña, fuera de aquí, ¿no? Porque estamos hartos aquí, imagínense fuera. 638-442-081.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre, ahorra también en el Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Marcos, qué disgusto. Una compañía de la luz contactó conmigo haciéndose pasar por la mía. Me ofrecieron un descuento y resulta que era un timo. Total, que ahora tengo dos facturas.
Tranquila, a mí también me pasó. Pero como soy de Legalitas, sus abogados me han ayudado a recuperar el dinero. Llámales.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el jueves 6 de octubre, Julia en la Onda se hará en directo desde el Pósito Real de Campo de Criptana, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas Campos Reales y Decob Baco. Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. El 6 de octubre a las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde el Pósito Real en Campo de Criptana, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Del 1 al 12 de octubre, la Feria de Otoño. Broche de oro a una gran temporada taurina en la Plaza de Toros de Las Ventas. Roca Rey, Talavante, Morante, Perera. Las máximas figuras vuelven a Madrid junto a los triunfadores de la temporada con el Toro de Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Madre mía, con lo cara que está la gasolina no hay quien patrulle la ciudad. Menos mal que gracias a Factor y Colchón duermo tranquilo. ¡Ole! Porque Factor y Colchón ya está abierto en el centro de Madrid. Ven a la calle López de Hoyos 76 y llévate un colchón Visco por solo 49 euros. ¿Qué? ¿Vamos a Factor y Colchón y nos hacemos unos colchones?
Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermutcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini, tu vermut.
En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores: confianza y seguridad, cercanía y profesionalidad. Orgullosos de ser madrileños. Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Vive el circo más extremo, donde a los dioses no se les ve, se les escucha. Vive el rock más auténtico, donde el circo es salvaje y diferente. Vívelo solo en octubre en Rock Circus. Cuatro únicas semanas en IFEMA. A la venta en rockcircus.show. Patrocina Open Bank.
¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas. Desde 1994. 91-577-4477 y adelgar.es.
Para descubrir el apasionante mundo de los animales.
Tengamos un poquito presente a estos animales pobrecitos, que no cuesta nada ponerle el alféizar de la ventana, un recipiente con agua. Es muy importante que tengamos a nuestro animal de compañía bien tratado, bien prevenido.
Consulta y resuelve tus dudas en Como el perro y el gato.
Podéis mandar lo que os apetezca, consultas, dudas, opiniones, lo que queráis. Línea abierta. Los animales son agradecidos por naturaleza.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingo a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Con el panorama que hay a nivel internacional, cuando lo escuchamos, por lo menos de mi sensación desde Andalucía, ya están los pijotes estos otra vez con las mismas pamplinas de siempre.
Cuando habláis de Cataluña es que es muy pesado y muy cansado, porque es que, no sé, es que es muy, muy aburrido, porque ya es que no saben ni lo que pasa allí, ni de lo que se quejan, ni por qué discute, ni por nada. El caso es que cuando va allí, que yo estoy este verano allí, está genial, es un sitio maravilloso. Y la gente estupenda, y yo no sé qué pasa allí con sus políticos. Será que en este caso no coincide que tenemos los políticos que nos merecemos, pues creo que no.
Qué buenas intervenciones, ¿eh? ¿Qué os sugiere?
Me ha gustado esta. Me ha encantado.
Claro, dices que no entiendo qué quieren, qué tal, hemos ido y si está la mar de bien, ¿no? Y bueno. Las pamplinas que decía el otro. Kiku dice en Twitter, los catalanes no enrocados, que somos muchos, también estamos hartos de tacticismo, días históricos, concentraciones épicas, peleas infantiles entre partidos y frases grandilocuentes, y sin gobernar en los últimos 5 años. Esto es lo que quizá los ciudadanos deberían tener en cuenta, ¿no? Hace 5 años, en efecto, que ¿cómo es el gobierno? ¿Hacia dónde va el gobierno de Cataluña, no?
Sí, totalmente. Todas las... se gasta en esto. La gente, los políticos son igual de humanos que nosotros, ¿no? Entonces, cualquiera de los que nos escucha sabe que el día tiene 24 horas, 8 van de casa al sueño, una parte a la familia, una parte a comer, beber y el resto es trabajar. Entonces, si las energías de lo que te queda para trabajar las dedicas a tonterías como esta que ha contado las pamplinas que ha dicho esta señora, pues te queda muy poco para ocuparte de la educación, de la sanidad, el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y el bienestar social. No te queda, porque se te van las energías en esto y no hay más. Y por mucho que pretendan que lo hacen todo a la vez, no lo hacen todo a la vez. Todas las energías se van en este tipo de líos y en este tipo de tensiones, y eso es tiempo y dinero y capacidad que se está robando a pues crecimiento en bienestar y mejorar la vida de la gente, y eso es el principal problema del independentismo. Es eso, no es tanto que sea una opción ideológica u otra, es que dedican todo a debatir cosas que no van a poder cambiar por mucho que se empeñen sobre todo de la manera en que se empeñan, y que lo que están haciendo es abandonar el bienestar de la gente. Esa es la contradicción, ¿no?
Os digo alguna cosa y luego doy la palabra a o Angélica o a Julio. Dice otro oyente, entender el espacio postsoviético es más fácil que entender el espacio postconvergente. No está mal. Otro más dice, a pie de calle ya os digo yo que lo que ocurre en Cataluña no interesa absolutamente nada, hasta tal punto que, como dice Guardans, casi nadie se entera del lío de siglas, ni las identifica con unos ni con otros. Reconozco que yo estoy echando una buena cabezada. Uf, es muy desesperante esto, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh?
Salvo que a veces hay que recordarle a la gente lo que representa Cataluña para el PIB de España.
Claro, por eso digo.
Pero eso hay que recordar, hay que hacer pedagogía, porque la gente se cree que poniendo una especie de valla, ¿no? Ponemos aquí una valla como el muro de Trump, ¿no? Ponemos una especie de muro, oye, que se pudra. No, mire usted, lo que está ocurriendo ahí, que a usted le aburre, yo lo entiendo, afecta al motor económico industrial de España y le hace un daño atroz. No, daño directo y sobre todo lucro cesante, ¿no? Lo que está dejando de aportar Cataluña al crecimiento de España, ¿no?
Y a sí misma, y al crecimiento de sí misma, no solamente.
Claro.
A sí misma.
Claro. Es que no puede crecer, no puede aportar nada, claro, sino mejorar por sí misma, claro.
Y afecta a algo mucho más importante, ¿no? Que es a la idea de país, a la idea de Estado, al concepto de Estado, de proyecto común, y tiene unas ondas expansivas muy, muy preocupantes y muy serias. No es fácil, estamos muy hartos de estos 5 años de crisis y de tanta noticia, y la hartura informativa que expresaban los oyentes yo creo que la compartimos todos, pero el asunto de fondo, como bien sabemos todos, es muy serio y muy preocupante, y en algún momento de nuestra historia todas las partes se tendrán que sentar y tendrá que volver la racionalidad. El problema es que ahora mismo se tiró tanto de la cuerda y se llevó tan al extremo a la gente con muchas mentiras, que ahora volver a esa gente a la realidad es muy duro. Ahora, ¿cómo le dices a la gente que todo eso que prometiste es imposible y es una quimera?
No, sacar a la gente a la calle, enardecerla, es relativamente fácil. Tampoco es que sea muy... tampoco está tirado, ¿eh? También necesita su dosis de táctica, de inteligencia emocional, de estrategia, de muchas cosas. Pero, desde luego, meterla en casa es muchísimo más complicado.
Es más fácil incendiar que apagar.
Hombre, desde luego.
Y, efectivamente, es las consecuencias para la economía española en conjunto, pero también para la política y la convivencia. Porque tiene efectos en la política nacional. internacional. Tiene efectos en el País Vasco, tiene efectos en el Congreso de los Diputados, tiene y efectos en la convivencia. A mí no me gusta nada. O sea, de verdad, yo cada vez que escucho comentarios anticatalanes me pongo como una furia, porque es romper un proyecto común de convivencia que había sido exitoso hasta el 1.
Dice Sansa, con la que está cayendo, Ucrania, la señora Meloni acercándose al país, el cambio climático que vamos para atrás, las cosas de comer, la inflación, y dice, la vida no me da para Cataluña, lo siento. Otra bueno, más que deserta, ¿no? Que dice, no, es que este tema ya no me interesa.
Yo creo que es un poco general también.
Tremendo, ¿eh? Sí, sí,
yo
por
creo,
eso.
Yo creo que es un poco general.
Lo digo porque quiero no compartirlo solo con vosotros y con el resto de oyentes. O sea, que el que está en casa diciendo, ay, qué aburrimiento, que no crea que le aburre solamente a él, le aburre a mucha otra gente. Y que eso pero me no parece solo preocupante y lo entiendo y comprensible.
Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, el hartazgo hacia la situación en Cataluña. Antes decía Ignasi una cosa que compro al 100%. Tenemos las horas que tenemos para dedicar a ciertas cuestiones. También el ciudadano de a pie. Y a la hora de tener que decidir qué le voy a dar más importancia, pues cada uno en una escala de valores lo hace. Pero hay cosas que nos están pasando absolutamente por encima sin que muchísima gente le preste atención. Porque fijaos en la cantidad de cosas que se han dicho y sobre lo que está pasando en Irán, por ejemplo, se pasa también a veces de puntillas sobre ciertos debates que tenemos soterrados o que no nos da tiempo a tener que ver también. O sea, la gente llega a lo que llega, ¿no? También en algunas ocasiones la situación de Ucrania para muchas personas se ha normalizado, se ha incorporado como que la tenemos ahí y es, ah, bueno, sí, Putin diciendo cosas.
Sí, lo que pasa con Cataluña un día pasará con Ucrania, que al final ya cuando ya hemos visto 100 cadáveres y nos han contado...
Sí, lo tenemos ahí prácticamente como incorporado, ¿no? Pero sí que es cierto que vosotros decíais, no, es que la gente, los políticos lo que tienen que hacer en un momento dado es dedicarse a gobernar y hacer cosas, sí. Pero estos políticos, los que están ahora mismo en el gobierno, la gente los ha votado hace un año, ¿eh?
Porque sí, año. Sí.
Y si hubiera elecciones... El proyecto independentista no desaparece, va a seguir trayendo lo que quiere, el objetivo que tiene, y la gente va a seguir votando. Quiero decir, hay una parte de la sociedad que quiere que se gobierne y que se consigan cosas y que se gestione, y hay otra que está abocada al tema del independentismo y de ahí no se mueve.
Hay un oyente que plantea una situación que yo le planteo a Ignasi Guardans para que le responda. Dice, la llegada de Vox al gobierno sofocaría el independentismo ilegal mediante el 155... a cumplir las leyes vigentes.
No,
bueno, Ignasi, no, respóndele, sí, porque habrá muchas personas que crean esto.
No. Sí, se equivocan, creo que se equivocan. Es decir, que efectivamente, yo no digo que no se pueda aplicar el 155, lo defendí y es posible, momento, pero antes de llegar a eso, en su momento. Pero, y si se repitiera esa situación, pues a lo mejor habría que volver a eso. Pero pensar que todo este problema se arregla solo con un palo, y con una España, o sea, y lo voy a decir de otra manera, Julia, es igual de inventada la España de Puigdemont que la España de Vox.
Desde luego.
Las dos son Españas falsas, son Españas inventadas que niegan a la mitad. Son falsas las dos.
Exacto.
Igual de irreales.
Que consideran malos patriotas a los que no piensan exactamente como ellos. En eso
que niegan la realidad, niegan la realidad de la pluralidad de España. Lo niega Puigdemont y el independentismo y lo niega Vox cuando no se da cuenta de la España en la que vive.
En todo caso, quizá está bien recordar que Rajoy es el que dejó el número de independentistas más alto, ¿no?
Es que sí.
Así es.
Aquello fue tremendo. Casi mejor ni acordarse.
¿Queréis decir alguna cosa más? ¿Queréis añadir alguna cosa más? O lo dejamos ahí, ya nos vamos a casa y ya tardamos 5 o 6 meses en hablar otra vez de Cataluña.
Bueno, no noticias, buenas noticias, ¿no?
Con bueno, suerte. No, es que yo no, pero es que no news, good news. No, pero es que hay news, ¿eh? O sea, hay noticia. Lo que pasa es que...
Yo creo que la noticia va a ser que va a seguir gobernando Esquerra, que los presupuestos se los apoyarán los comunes.
Podemos hacer
sí. Y lo que no sé...
Podemos hacer porra. Si va a seguir o no en el gobierno Junts. Yo creo que sí, fíjate. Ignasi cree que no, ¿no? No sabes.
No, yo depende de cómo lo planteen. Soy más prudente.
Depende.
Que
no, yo no lo sé, pero yo juraría... Jo, es que las lentejas son las lentejas, Ignasi.
Ya. Las y las porras con chocolate. Mucho.
Bueno, gracias a todos. Mañana más a las 3. Adiós.
Adiós, Ignasi. Buena tarde.
Adiós, Julia. Adiós. Hasta mañana.